Las leyendas urbanas nacen a partir de un suceso, un hecho concreto que conmociona la vida de la ciudad y se queda grabado en la mente de las personas.
Cada leyenda se alimenta de los rumores que se mueven, como un silbido, por las calles, avenidas, bares, cafés, parques, escuelas y pasajes de la ciudad.
Hasta convertirse en una historia hecha de múltiples historias, de múltiples voces, de múltiples versiones que se transforman de generación en generación, pero siempre guardan dentro de sí la esencia de una época, la época en que ocurrió el suceso original.
Las leyendas urbanas son una ventana abierta a épocas históricas de la ciudad. Este es un podcast sobre las leyendas urbanas de Cali, pero también un pretexto para hablar de la historia, la cultura, las costumbres y los hitos más importantes de la ciudad.
Desde hace muchos años, la leyenda de Buciraco es una leyenda estrechamente relacionada con la cultura de Cali. Crecí en esta ciudad y a lo largo de mi vida he visto a Buciraco representado en obras de teatro, en los relatos de los cuenteros, en libros, historietas, desfiles, carnavales y hasta en el nombre de un equipo de rugby, las Buciracas. Siempre me llamó la atención que en una ciudad católica se represente con tanto cariño un demonio, un supuesto representante del diablo en la tierra, un enemigo de Dios. Normalmente estos personajes, en contextos similares, son vistos como aquello que no se debe nombrar, porque su mera mención puede llevar a la tragedia, a la mala suerte o a la perdición. Pero en Cali, Buciraco es sinónimo de fiesta, de carnaval, de deporte, de rumba, de alegría. Para entender por qué este demonio asumió una forma tan carismática y se volvió tan querido entre los caleños, hay que remontarse a sus orígenes.
Muy pocas personas conocen el verdadero origen de Buciraco. A mí esta historia me la contó Jenny Alzate, narradora caleña que escribió un libro sobre Buciraco, o mejor dicho, un libro donde Buciraco es el protagonista de todos los relatos. Jenny conoce bien la historia. Antes de llegar a Cali, Buciraco era un dios africano que se llamaba Changó. Llegó a este continente con los esclavos que trajeron los colonizadores, pero mucho antes de llegar a Cali, llegó a Cartagena.
En esa época, Cartagena era uno de los principales puertos de América y además tenía el principal comercio de esclavos. En Del amor y otros demonios, Gabriel García Márquez lo describe así. La criada se aventuró hasta el puente levadizo del arrabal de Getsemaní, atraída por la bulla del puerto negrero, donde estaban rematando un cargamento de esclavos de Guinea. Ya habían rematado la carga sobreviviente, devaluada por su pésimo estado de salud, y estaban tratando de compensar las pérdidas con una sola pieza que valía por todas. Era una esclava cautiva abisinia con 7/4 de estatura, embadurnada de melaza de caña en vez del aceite comercial de rigor y de una hermosura tan perturbadora que parecía mentira.
Changó llegó a Cartagena entre esos esclavos que Gabriel García Márquez describe en Del amor y otros demonios. Ellos lo seguían adorando como en su tierra, pero a escondidas, porque su religión era considerada pagana por los colonizadores. Como eran católicos, rechazaban la existencia de una deidad yoruba y lo llamaron Buciraco, uno de los nombres del demonio.
Los esclavos adoraban a sus dioses en ceremonias ocultas, donde bailaban, tocaban los tambores, rezaban y cantaban. También les hacían ofrendas. Poco a poco, la Inquisición de la Iglesia Católica erradicó estas ceremonias que consideraba paganas y convirtió a los esclavos y sus descendientes al catolicismo. Sin embargo, muchos de ellos le asignaron a cada divinidad católica una divinidad yoruba, y de esa manera lo seguían adorando en secreto. De ahí que a su religión, desde ese entonces y hasta nuestros días, se le conozca como santería.
Enfurecido por la persecución de su gente, por las injusticias y las barbaridades que se cometían contra sus hijos e hijas, Buciraco, como era conocido desde esa época, acometió contra Cartagena. A la ciudad le cayeron plagas, epidemias, temblores, sequías e inundaciones. A partir de ese momento, todos los males de Cartagena fueron atribuidos a Buciraco, incluso aquellos con los que no tenía nada que ver. Fue entonces cuando, según la leyenda, un monje agustiniano, Fray Alonso de Cruz Paredes, recibió la orden divina de construir un convento en el Cerro de la Popa, y al llegar allí, descubrió que era el lugar donde los esclavos e indígenas adoraban a Busiraco, haciendo fiestas, tocando los tambores, llevando sus ofrendas. El monje inició la construcción del convento, pero Busiraco, convencido de que era un nuevo atropello contra su gente, le arrojó rayos, diluvios, truenos y vendavales, hasta que el fray Alonso se le enfrentó, y después de días de una férrea batalla, Busiraco fue desterrado del Cerro de la Popa y de Cartagena. De ahí que al cerro también se le conozca como el Salto del Cabrón, pues los cartageneros se imaginaban a Busiraco como un macho cabrío.
Inicialmente, en el Cerro de la Popa, se construyó una iglesia de madera, pero fue derribada en múltiples ocasiones porque al ser el lugar más elevado de Cartagena, similar a un faro, el cerro se convirtió en el principal objetivo de los piratas y de los ejércitos enemigos. Muchos años después, fue cuartel y fortín del Ejército Libertador y uno de los lugares donde Simón Bolívar se estableció, pero ante todo se consolidó como el convento de la Virgen de la Candelaria, la patrona de la ciudad, que curiosamente es de color negro.
Desterrado de Cartagena, Busiraco se instaló en otra de las ciudades que, por su cercanía con el puerto de Buenaventura, tenía una gran cantidad de habitantes de origen africano. Ellos lo esperaban con los brazos abiertos, porque sabían que no era un demonio católico, sino una divinidad yoruba, el dios del trueno, del fuego, del baile y de la música. También lo adoraban, le hacían culto y le daban sus ofrendas en uno de los cerros cercanos a la ciudad. Y desde Cali se escuchaba el eco de los tambores y se veía el destello de los relámpagos que iluminaban el cerro en medio de la fiesta. Muy pronto se repitió la historia. La iglesia y el gobierno de la ciudad perseguían y castigaban a los hijos de Busiraco por alabarlo en vez de alabar al dios cristiano. Y Busiraco, encolerizado por las injusticias contra su pueblo, castigaba el racismo de la ciudad con tempestades, diluvios, inundaciones, sismos y todo tipo de plagas, porque Changó también es el dios de la guerra. Transcurrieron casi 200 años, hasta que, en 1837, el fray Fernando de Jesús Cuero, guardián del convento de San Joaquín, le pidió ayuda a los frailes de Popayán, y desde allá enviaron a dos misioneros para enfrentar a Busiraco. Ellos subieron al cerro donde se había instalado el supuesto demonio, recluyeron a Busiraco con exorcismos y construyeron tres cruces de guadua para sellar su prisión. Desde entonces, ese lugar se conoce como el Cerro de las Tres Cruces.
Sin embargo, en la ciudad no dejaron de ocurrir hechos que se le atribuían a Busiraco y sus fieles lo siguieron adorando en secreto. El 24 de diciembre de 1876, conservadores liderados por el general Carlos Patiño se tomaron la Casa Municipal y Santa Librada, pero la respuesta de los radicales liberales, liderados por el general mulato David Peña, fue implacable. No solo derrotaron a los conservadores, sino que además saquearon y quemaron las casas de las familias conservadoras de la ciudad, en una arremetida que, según las crónicas locales, duró 5 días. Este hecho sería recordado como uno de los acontecimientos más trágicos en la historia de la ciudad, y también fue atribuido a la ira de Busiraco.
En 1925, Busiraco hizo su última manifestación de guerra, un temblor que derribó varios templos, la iglesia de la ermita y las tres cruces del cerro donde estaba recluido. A partir de ese momento, escapó de su prisión, pues hubo que esperar 12 años, hasta 1937, para que se fundaran las nuevas cruces de concreto. Y ya para ese entonces, el dios yoruba estaba camuflado en la ciudad, bailando, cantando y bebiendo en los barrios populares, gozando la libertad de culto y celebrando la abolición de la esclavitud, convirtiéndose en el diablo más querido por su gente, hasta tal punto que se integró a los desfiles, los carnavales, los festejos y los grandes eventos deportivos.
llamaba Chango, su fe no se revirtió. Ya no hay lugar para los demás. Dios del trueno irás decir, aunque viajó por el mar, y a escondidas sus fieles rezarán los cantos que a la luz deben callar. Tambores. Llegó la hora, manifiéstate ahora. La tierra temblará esta noche. Contra quienes a tus servidores quieren lastimar. Y tú verás caer a tantos hasta que llegue el indicado en el cerro iluminado. Tres cruces de Guadua. A partir de este momento morarás.
La del Buciraco no es la única leyenda caleña que evidencia el racismo que existe en nuestra ciudad. La leyenda de la mano del negro tiene su origen en una época muy lejana, en 1580. De esta leyenda también tenemos una marca, una cruz que le ha dado el nombre al lugar, la Loma de la Cruz, en la calle Quinta, entre carrera 14 y 16. Como en el Buciraco era la época de la colonia, donde los negros eran traídos como esclavos desde países como Camerún y Costa de Marfil, y no tenían libertad de tomar decisiones. Es, además, una historia de amor.
En esa época, según cuenta el historiador Raúl Silva Holguín en su libro Tradiciones Caleñas, don Alberto Bujalance, español habitante de estas tierras, tenía su hogar y su propia cuadrilla de negros para el trabajo de la panela. Compraba hombres y mujeres. Desde Cartagena de Indias, entre sus nuevos esclavos, llegó una muchachita de 15 años, muy bella y talentosa. La bautizaron Juana, como Juana la Loca, reina de Castilla. Poco antes, había comprado como esclavo a Crescencio, un hombre de no más de 25 años, que tenía fama de desobediente. El esclavo se sintió en el paraíso al conocer a Juana. Todo el tiempo que trabajaba la estaba pensando, y ese interés también se despertó en ella. Pero la esposa de don Alberto, doña Carmen de la Ronda, descubrió su romance secreto.
La señora no le contó a nadie su sospecha, pero todo cambió cuando descubrió que ellos seguían celebrando a sus dioses. En un viaje con su esclava, ella le confesó que se había jurado amor eterno con Crescencio, frente a un altar aborigen llamado por ellos Santuario de Piedra Grande. Juana le contó que una voz les ayudaba, una voz que los llevaba hacia los farallones, donde doña Carmen había escuchado que el diablo hablaba con sus brujas. Doña Carmen decidió que Juana era una bruja y tenía que hacer algo al respecto.
La mujer amenazó a Juana, diciéndole que debía confesar todos sus pecados en el claustro de San Agustín, calle 13 con cuarta, y allá decidirían si la mandaban a la hoguera. Juana entró en pánico. A su amado también le esperaba un destino terrible, pues debía llevar oro del rey a Buenaventura, a través de parajes peligrosos, abismos, escarpadas, criaturas salvajes, una sentencia de muerte. Así que ambos decidieron escapar. Llegaron lejos, dejándose llevar por las corrientes del río Cauca, montados en una canoa. Pero la tragedia los persiguió, y en Viges la canoa se hundió. Desde allá los mandaron a Cali, amarrados con sogas hasta llegar ante su patrón. Este, inmediatamente, golpeó a Juana. Crescencio, enfurecido, se soltó de sus amarras y lo golpeó hasta casi matarlo, una ofensa aún mayor.
El historiador Gustavo Arboleda, en su libro Historia de Cali, comenta que muchos negros huían de la esclavitud y se juntaban, atacaban a las ciudades y asaltaban en los caminos. Además, como tenían prohibido estar con las mujeres negras, en ocasiones violaban a las españolas, que por sus creencias religiosas no podían abortar. A estas violaciones se atribuye el origen de los mulatos. Don Felipe II, rey de España, en 1578, decidió que si los esclavos escapaban más de 10 días se les cortarían los genitales, pues eso les daría más miedo que la condena al ahorcamiento.
Por supuesto, se le cortó el miembro viril al negro Crescencio, pero además se le cortó la mano por haber golpeado a su patrón. Se descubrió que había dejado embarazada a Juana, y al no estar casados por ritos cristianos, se declaró como una violación. Crescencio apareció muerto por una flecha al poco tiempo, y su tumba no se hizo en un cementerio, sino en una loma, porque se creía indigno. Juana huyó a las montañas y también apareció muerta, con su embarazo inacabado, y ahí empezó el espanto. Dicen que quienes transitaban cerca de la loma escuchaban ruido de cadenas, voces desesperadas, y de la tumba, con dedos crispados, salía el muñón de una mano, sangrante. Los caballos se negaban a pasar por allí, los perros aullaban y los vecinos no salían de sus casas.
Al escuchar esta historia, el párroco de la zona, Alonso Hidalgo de Albuja, decidió bendecir la tierra donde Crescencio descansaba y enterrar una cruz sobre su tumba. La paz retornó a la ahora llamada Loma de la Cruz. Existen otras versiones de esta leyenda, donde un negro fue ahorcado por matar a su madre o a su esposa. También la historia de un negro castigado por robarle monedas de oro a su patrón, hecho que él negaba. Pero todas las versiones tienen algo en común. Hablan de las injusticias cometidas contra los esclavos en la época colonial. También la leyenda de Buciraco habla sobre el racismo. Una deidad yoruba que viaja al continente con los esclavos africanos y ve cómo su estatus se rebaja al de macho cabrío, de Buciraco, de demonio, y cómo sus hijos e hijas son perseguidos por sus creencias. La leyenda de Buciraco es una metáfora de lo que ha sucedido con los hombres y mujeres negras en este continente, condenados por su color de piel, por sus costumbres, por su cultura, por su forma de ver el mundo, de celebrar y de llorar a sus muertos. Pero también habla de la resistencia de las comunidades que mantuvieron viva su religión a lo largo de los siglos, así como la rebeldía y valentía de Crescencio, que golpea a su amo por lastimar a Juana, como los hombres y mujeres que hoy se levantan contra el racismo en los barrios populares de Cali, clamando por el derecho a vivir sin miedo. Esperamos que en un futuro no muy lejano, el racismo no sea más que un capítulo de la historia.
Buciraco y la mano negra. Guión e investigación, Adriana Nova, Santiago Blandón. Diseño sonoro y montaje, Daniela Torres. Voces, Santiago Blandón, Daniela Torres. Música y arreglos, Leandro Viana. Letra, Daniela Torres. Artista invitado, Diego Sola. Mezcla final, Leandro Viana. Agradecimientos especiales a Jenny Alzate, David Medina. Esta es una iniciativa apoyada por la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali, Convocatoria de Estímulos Unidos por la Vida 2020.